Señor, concédenos tu presencia y tus palabras para describir lo indescriptible, para hablar de cosas que son más allá de nuestros ojos jamás han visto, ni que hemos experimentado, pero están reveladas en tu palabra. Concédenos hoy, Señor, mediante tu Espíritu, una entrada, por lo menos un poquito, para percibir lo que está descrita en tu palabra respecto a tu novia, respecto a la iglesia gloriosa que estás anhelando, que estuviera lista para la boda contigo. Amén. Hermanos y hermanas, el cantar de los cantares ya llegó a una cumbre que hemos tocado con tres comuniones sobre la Sulamita. Algunas cosas no se puede describir con palabras, es imposible. Pero el Señor quiere que los veamos. Y no puede ser solo mediante el Espíritu y la revelación del Espíritu. El Espíritu tiene que revelar las cosas divinas y místicas, maravillosas, más allá de lo que ha subido en el corazón del hombre. Dios quiere revelarnos a nosotros, dice en 1 Corintios 2, 9 y 10. Pero Dios nos reveló por su Espíritu. Pero el Espíritu no solo lo revela en base de nada, el Espíritu revela las cosas divinas y místicas en cuanto a Cristo y su salvación y todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Él lo revela mediante su palabra. Las palabras en la Biblia son necesarias para que el Espíritu las puede utilizar para revelarnos algo que es más allá de la comprensión o percepción humana. Pues la Sulamita, que es el resultado de toda la obra transformadora, perfeccionadora, de hacer que esta campesina llegara al punto donde está lista para casarse con el gran rey. Esta palabra, Sulamita, significa ella es igual que Salomón. Es casi incomprensible, de hecho es incomprensible, que de nosotros el Señor va a hacernos iguales a Cristo, para unirnos a Él en matrimonio y unión, para ser su compañera, igual a Él en vida, igual a Él en nuestra naturaleza transformada, igual a Él en todo sentido, para poder ser disfrutado por Él durante toda la eternidad, sin tacha, sin mancha, sin cosa semejante, dice en Efesios. No hay palabras, pero gracias a Dios está la Biblia con muchas metáforas y analogías. La Biblia usa una metáfora para describir algo que no se puede describir con palabras. ¿Cómo puede describir el valor del Cordero de Dios? No se puede. Tomó 1500 años de sacrificios, de experiencias, de ofrecer millones de corderos, de ovejas, de toros, de palomas, mitas, palominas. Cuando Juan dijo un día, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya esta palabra, el Cordero de Dios, es una metáfora, es una analogía, pero ya esto expresó lo que los judíos habían vivido por 1500 años, ofreciendo corderos para sus pecados. Y cuando Juan vio a Jesús caminando, dijo, he aquí el Cordero. Él está diciendo, el Cordero verdadero. El real que hemos esperado. Allí está. Este hombre Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pues lo máximo que puede describir de la novia de Cristo en su consumación es la Sulamita, que es la palabra femenina para el nombre Salomón. Ella agotó todo lo terrenal. Ella es hermosa como Tirsa, bella como Jerusalén. Ella se asoma como el alba. ¿Hay algo más bella que el alba? ¿Algo más hermosa en el universo que nuestra luna? A veces se acerca tanto, a veces es tan grande, a veces es tan roja con una luminosidad alrededor. ¿Hay algo más bello que nuestro sol? Pues ya él agotó toda descripción imaginable con palabras humanas. Finalmente dice simplemente la Sulamita. Ya no puede pasar esto. Como yo dije, hay Cristo y ella es como Crista. Increíble, no hay palabras. Ella es ya la Sulamita. Pues, antes de ir adelante para ver algo muy precioso, que es que ella llega a ser una colaboradora para su marido. Pero antes de tocar esto de la obra, el autor tiene que esperar un poco para ayudarnos a contemplar esta Sulamita. El Espíritu Santo entra para describirla en detalles, desde sus pies hasta su cabeza. De alguna manera, el Espíritu está revelándonos lo que Él quiere ver en nosotros. Cristo quiere ver tales virtudes hermosas, hermosísimas, forjadas en nosotros. Por esto, antes de ir adelante, el Espíritu da un repaso de las virtudes de la Sulamita. Pues Pedro, en su epístola, nos dice algo. Hay diferentes maneras de describir la gloria del Señor. Una gloria es su gloria en su divinidad esplendorosa, como cuando Pedro lo vio en la montaña de transfiguración, su rostro brillando con un fulgor más brillante que el sol, su ropa resplandeciente como luz, sus cabellos blancos como la nieve, como Juan lo vio también en Apocalipsis capítulo 1. Vieron la gloria de Cristo en su divinidad, resplandeciente a través de su humanidad. Pero hay también otra gloria en cuanto al Señor Jesús. Y Pedro describe el poder de esta gloria cuando él la vio. Él dice en 2 de Pedro 1:3, ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos infundió con todo lo que necesitamos en cuanto a la vida interior para poder expresar la piedad, o sea, la expresión de Dios en la humanidad. Pero ¿de dónde vino este gran poder divino? Pedro dice, este poder de la vida que puede un día expresar la piedad, Dios manifestado en la carne, viene mediante el pleno conocimiento. Esto significa conocerlo en nuestra experiencia con Él. El pleno conocimiento no es solo el conocimiento de la revelación de Cristo conforme a la Biblia, pero es el conocimiento de conocerlo también en nuestras experiencias. Hay una canción en nuestro seminario que dice, ¿no lo has visto y conocido? Pues, ¿no lo has visto, hermanos? Pues no lo hemos visto con nuestros ojos, pero sí lo hemos visto. Hemos sido cautivados por el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. ¿Qué atrajo este pescador osado, un pescador muy único en la historia de la tierra? Pedro, Simón, Cefas, es difícil darle un nombre, porque él se transformó de Simón a Cefas, una piedra. Pero el comienzo de esta transformación, él dice, es, este es su testimonio, que nos llamó por su propia gloria y virtud. Pues un día Pedro estaba en su barco, doblando las redes, un otro día de pescar, nada diferente. Y de repente caminaba en la orilla del mar un hombre que era más de un hombre. Él le miró, dijo, Pedro, sígueme. Yo te haré pescador de los hombres. Y dice, él dejó sus redes y siguió a Jesús, totalmente cautivado. Pedro dice, nos llamó por su propia gloria y virtud. ¿Gloria en el rostro de un ser humano? En este momento, cuando Jesús caminaba en la orilla del mar, él no fue transfigurado. Su rostro no brilló con el fulgor más allá del sol. Pero Pedro vio algo en sus ojos. Él vio algo en su rostro, él vio algo en su gesto, él vio algo en el tono de su voz cuando él dijo, Pedro, sígueme, te haré pescador de los hombres. Ya el mundo viejo de Pedro se acabó. Él vio una gloria más bella que la gloria del sol, de la luna, de cualquier cosa en este universo. Él fue llamado por la gloria y la virtud de este hombre Jesús. Pues Pedro vio algo, él experimentó algo, y nosotros también, hermanos. No vimos la luz que vio Saulo del cielo, no oímos una voz del cielo. Ni vimos el rostro de Jesús con sus ojos, su semblante llamándonos como Pedro en la orilla del mar. Pero sí hemos visto algo. Algo nos atrajo, algo nos cautivó, igual que a Pedro. No menos, igual. Pedro dice que recibimos una fe igualmente preciosa de la fe que recibió. Pedro no pudo comprender cómo puede ser. Yo lo vi, yo caminaba con él, yo comía con él, yo escuchaba sus palabras, sus mensajes, hasta sus regaños. Y Pedro dice en 1 Pedro 1:8, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿No fue esto una maravilla? ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis? Creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y colmado de gloria. ¿No es cierto, hermanos? Él no está exagerando. No le hemos visto, pero le amamos. No le hemos visto, pero estamos creyendo en Él. Y nos alegramos con un gozo que no tiene palabras que describir. Es un gozo inefable. Y no solo es un gozo humano, es un gozo inefable y colmado de gloria. Este es el Cristo que nos ha atraído y cautivado. Este es el Cristo que nos puede transformar y hacernos igual a Él. Juan dice, cuando Él se manifieste, le veremos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Verle es lo que nos transforma. Cuando vemos su hermosura, cuando contemplamos su belleza, cuando vemos su gloria y sus virtudes en los evangelios y en la palabra de Dios, y también reflexionando en cómo Él nos ha tratado en nuestras vidas. ¿Nunca has reflexionado para considerar la obra de Dios en tu vida, para llamarte por su gloria y virtud, para atraerte, para convencerte, para infundirte con algo que no podrías resistir? Esto es lo que Pedro está diciendo. Esto es real, hermanos. Su gloria y su virtud, lo que hemos visto. Pablo más tarde dice, nosotros todos con rostro descubierto, sin velos, contemplando y reflejando su gloria, estamos siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria por el Señor Espíritu. Este bruto pescador Pedro fue transformado a ser parte de la Sulamita. ¿Cómo? Por ver su gloria y su virtud. Por esto, hermanos, tenemos que aprender esta lección temprano en la vida cristiana. Apartarnos, a detenernos, a encontrar estos tiempos para estar a solas con el Señor, para orar con su palabra, para desahogarnos en su pecho, para que no haya nada entre nosotros y Él, sino con cielo diáfano, con rostro descubierto, contemplemos algo de Cristo en su palabra. sin esto, sin la palabra, sin verlo, aún en 2 Corintios 3, 18, cuando Pablo está hablando de contemplar y reflejarlo de gloria en gloria, dice, por el Señor Espíritu. Pero el contexto allí es cuando estamos en la palabra, leyendo su palabra con un rostro sin velos, sin el velo de la ley, o sin un velo de nuestro coraje o enojo, o cualquier cosa o ambición egoísta o vanidad humana. Cualquier cosa en este universo puede llegar a ser un velo que oscurece algo de la gloria de este Cristo. Es solo al verle, al ver su gloria, que podemos ser transformados a la misma imagen. Y es esta imagen que da a la novia su hermosura. El Señor va a volver para su novia. No porque tiene que rescatarla de un mundo lleno de violencia y corrupción. Aunque el mundo sea totalmente perdido, esto no es lo que va a traerle a regresar, hermanos. La única cosa que va a causar la boda del Cordero es la hermosura de la novia. Tenemos que conocer su hermosura. El autor de este himno en nuestro hemnario 83 ciertamente vio algo de esta belleza en su virtud. Dice, bello Señor Jesús, de este universo el Rey, tú eres Hijo del Hombre y Dios, siempre te apreciaré, siempre te honraré. Mi gloria eres tú, Señor. Qué bello el campo es, la foresta, más aún, en su belleza primaveral. Más bello es el Señor, más puro en su amor, que hace al triste ser cantar. Bella es la luz del sol y la luna en su esplendor y las estrellas al centellar. Pero Jesús es superior. Él brilla con más fulgor que luz o ser angelical. Belleza terrenal, hermosura celestial, lo más hermoso es mi Señor, excelso y sin igual, y de un valor sin par, es mi querido Salvador. Los himnos en nuestro hemnario 1000, los primeros 1080, fueron seleccionados de un total de más de 10,000 himnos. No hay persona que ha andado en esta tierra sobre el cual se han escrito 10,000 himnos. Y esto estaba en inglés, hermanos. Hay igualmente himnos en muchos idiomas en esta tierra, intentando describir algo de Cristo, de su divinidad, su humanidad, su compasión, su amor, su comprensión. La lista es infinita, tratando de describirle. Pues, tomo todo este tiempo, si puedo decir todo este tiempo, tomo estos minutos, hermanos, para hablar de la hermosura de Jesús. Porque la hermosura de la Sulamita, que se describe en el capítulo siguiente, en el capítulo 7, La hermosura de la Sulamita no puede ser nada más que la gloria y virtud de Cristo forjados en ella. Ella es Sulamita. Ella es simplemente la expresión de Salomón de una forma femenina. Entonces, yo no puedo tocar adecuadamente estas características de la Sulamita. Vamos a ver un poquito, pero para realmente apreciar esto hay que leer lo que se ha escrito por Watchman Nee y por Witness Lee. Ellos han recibido esta gracia para poder interpretar la hermosura de estas, de estos símbolos, metáforas que se usa en capítulo 7 para describir la hermosura de la novia de Cristo. Su hermosura es simplemente la hermosura de su marido, infundida en ella mediante el contemplar su rostro, el contemplar su vida. Y con el tiempo, esta misma imagen ha sido forjada en ella. Que tomemos el tiempo para detenernos. Hermanas, las tareas de la casa son infinitas. Nunca se acaba. Cuando lo limpias un día, hay que limpiarlo el día siguiente. Cuando laves los trastes, hay que lavarlos otra vez. No hay fin. Varones, algunos son trabajólicos. Pueden trabajar y trabajar y trabajar. En sus carreras, en sus patios, en sus casas, en sus coches. Hermanos y hermanas, tenemos que trazar una línea. El Señor es primero. Él reclamó la iglesia en Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Si has hecho todo bien, estudiaste la palabra bien, discerniste los falsos apóstoles bien, laboraste por mi nombre, no has fatigado, pero yo tengo algo en contra de ti. Has dejado tu primer amor. Hermanos y hermanas, todas las otras ocupaciones y obsesiones, sean necesarios o innecesarios o excesivos, tenemos que llegar a aprender. No vale la pena. Lo único que vale la pena es continuar en todo nuestro vivir y hacer en esta relación amorosa con nuestro amado Jesús. Ahí está Marta en la cocina, laborando, tal vez limpiando el piso con su cepillo de dientes, lavando el último traste, cocinando la mejor guisado. Pero se le olvidó una sola cosa. Jesús está en tu sala. Jesús está sentado allí esperándote. Este ejemplo en Lucas 10 nunca se puede olvidar. Dos tipos de creyentes. Una distraída con las cosas humanas, terrenales, innecesarias. Y otra enfocada absolutamente en esta persona que está sentado enfrente de ella. Ahí están dos ejemplos tan marcados. Y el Señor no regañó a Marta con palabras ásperas. Él solo dijo, Marta, Marta, estás atareada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, y esta parte no la será quitada. Oh Señor Jesús, intercede por nosotros, Señor. Aquí estamos en el fin de las edades. Tu esposa se está preparándose. No queremos estar distraídos por ninguna cosa en esta tierra. Queremos enfocar nuestros corazones en ti, en lo que tú tienes en tu corazón en este tiempo. Como dijo Darby, oh el gozo de ser nada, de tener nada y de no ver nada, sino al Cristo vivo en su gloria. Y tener un cuidado minucioso de sus intereses aquí en la tierra. Que esto sea nuestro corazón, porque esta es la hermosura de la Sulamita. Ella está cautivada con la gloria de Cristo y ella ha sido transformada a esta misma imagen y su interés está en las cosas de su corazón aquí en la tierra. Estas cosas son su pueblo, sus hijos, sus iglesias, su obra. Pero ella no está distraída con su obra. Ella está ahora lista para entrar en su obra y participar con él en su obra de tal forma que no está distraída en nada. Más bien ella dice, allí te daré mis amores. Que el Señor nos lleve a tal experiencia y tal realidad que nuestro amado es nuestro enfoque en nuestras labores con él y para él sean el mismo lugar donde le damos nuestros amores. Amén.